Primeros versículos de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Él, como lo hace en cada una de sus cartas, él expresa sus elogios, o sea, su reconocimiento al buen testimonio de la iglesia. Él habla sobre la posición de la iglesia en el Señor Jesucristo, y enseguida, tomando en cuenta que la iglesia de Corinto es ciertamente la iglesia que ha demandado mayor preocupación en el alma, en el corazón del apóstol Pablo, él pasa entonces a tratar de los problemas de divisiones que había en aquella congregación. Hay que entender que es una estrategia antigua, dividir para conquistar. Es una estrategia militar y a la vez también diabólica, porque Satanás, entendiendo que la unidad del pueblo de Dios es un desafío para él, él trata entonces de sembrar la discordia, y se cumple el adagio militar de dividir para conquistar. Y cuando se trata de divisiones dentro de la congregación, hay algunas preguntas retóricas que necesitan ser formuladas. En primer lugar, ¿está Cristo dividido? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El mensaje paulino es que solo hay un evangelio, no hay dos. Solo hay un Salvador. En su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, él expresa esta realidad, diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema, no tradujeron, significa maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Una pregunta que nosotros debemos de considerar aquí es la siguiente: ¿por qué la iglesia ubicada en Corinto empezó a dividirse internamente? Y estoy seguro de que la respuesta en aquel entonces es la misma en los días actuales. La iglesia que debiera influenciar al mundo permitió que el mundo la influenciara. En los días actuales, el mal uso de la Internet ha sido un instrumento que ha influenciado mucho el pensamiento de muchos miembros de las congregaciones evangélicas. Hay muy pocos predicadores que se atreven a compartir exclusivamente el verdadero evangelio. Muchas iglesias prefieren escuchar a cantantes que les provoquen un movimiento de manos, de pies y de carnalidad. Cuando los predicadores y los cantantes suben a la plataforma de la iglesia para provocar la irreverencia en los cultos, nosotros podemos identificar señales evidentes de la falta de madurez y, consecuentemente, de una decadencia espiritual. Pero, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo está enseñando que nuestro enfoque, nuestra atención, nuestra mirada no debe ser en el mensajero, sino primordialmente en el mensaje. Porque solo Jesús debe de ser exaltado en la iglesia. El apóstol entonces tuvo que decirles a los corintios que cuando nosotros exaltamos a la persona por encima del mensaje, eso es el reflejo de por lo menos dos pecados específicos. El primero, la infantilidad espiritual, y en segundo lugar, la carnalidad. Podemos leer en 1 Corintios 3, versículos 1, 2 y 3, cuando el apóstol con el corazón en la mano escribe diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y podemos ver que la manera como Pablo trató de aquel asunto concerniente a la carnalidad en la iglesia, la congregación que estaba ubicada en Corinto, es en la realidad una gran lección para todos nosotros. Y ahora escuchen con atención lo que les voy a compartir. El apóstol Pablo trató de aquel asunto con firmeza y a la vez con transparencia. Y la pregunta es: ¿a qué se refiere la transparencia? Y antes de contestar, yo les voy a presentar lo opuesto de la transparencia. Escuchen. Pastor, alguien me dijo que ha escuchado así, así, sobre la iglesia. O alguien llama y dice: hermanos, están diciendo por ahí que las cosas no van bien con el hermano fulano de tal. Todo eso, hermanos, es falta de transparencia. Eso se llama chismografía. El chismoso se esconde en el anonimato. No se atreve a identificarse. Y perdóneme mi francés, como un maldito cobarde. Siembra la cizaña. Escupe el veneno. Y mete el puñal por detrás y se esconde. Por favor, no diga que yo le hablé eso. Eso es diabólico. Pero la pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo actuó el apóstol Pablo? Y la respuesta que les voy a compartir es que por causa de su integridad espiritual, por causa de su responsabilidad para resolver los problemas y no empeorarlos, Pablo fue transparente. Escuchen, Pablo fue transparente, 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Él nombró a los que habían traído el reporte para él. No tiró ahí la cizaña y dejó la cosa en el aire. ¿Qué hay entre vosotros contiendas? Porque el anhelo del apóstol Pablo era que los miembros de la congregación en Corinto tuvieran el mismo sentir. Hemos leído eso en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y en la tesis presentada por Pablo, él identifica a cuatro partidos, a cuatro grupos dentro de la iglesia ubicada en Corinto. 1 Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, Pedro, y yo de Cristo. Entonces, ¿cuáles eran los cuatro partidos que había dentro de aquella iglesia? En primer lugar, está el partido de Pablo. Eran miembros que eran considerados fundadores de la iglesia porque estaban allí desde su principio. Y ellos le reconocían a Pablo como el instrumento usado por Dios para llevarlos a Cristo. Y Pablo declara esta realidad en su primera carta a los Corintios, 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, la palabra ayo es instructores, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, aquellos paganos gentiles jamás habían escuchado el mensaje verdadero, el Evangelio, y fue a través del apóstol Pablo que ellos fueron alcanzados por la palabra de Dios. Entonces, ese era el partido de Pablo. No que Pablo comandara el partido, pero la gente se identificaba con Pablo. En segundo lugar está el partido de Apolos. Apolos había nacido en la ciudad de Alejandría, en Egipto. En aquel entonces, Alejandría era la segunda mayor ciudad del mundo. Alejandría era también el centro de las actividades intelectuales en todo el mundo. Y Apolos, influenciado por el clima intelectual de su ciudad natal, él se transformó en un gran orador, un hombre que tenía bastante fluencia con sus palabras y era muy conocedor de las Escrituras. Hechos 18:24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y más tarde, él fue discipulado por Aquila y Priscila. Hechos 18:26. Hechos 18, 26, la Escritura dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hemos visto entonces el partido de Pablo, el partido de Apolos, ahora el partido de Pedro. Era formado por judíos que estaban en la ciudad de Corinto y también por algunos gentiles que a través del proselitismo religioso se hicieron judíos por medio de la circuncisión. Y los seguidores de Pedro eran legalistas que exaltaban la ley y disminuían la eficacia de la gracia. Y el cuarto partido era el partido de Cristo. Y cuando digo partido de Pablo, Apolos, Pedro, Cristo, no quiere decir que ellos eran los líderes del grupo, sino que la gente quería identificarse con aquella persona, con aquel individuo. Y ese partido de Cristo, sus seguidores, sus miembros, eran los más problemáticos en la iglesia de Corinto, porque ellos no reconocían el liderazgo de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos. Era un grupo intolerante y que simulaba una falsa santidad. Eran hipócritas, porque sus frutos los descalificaban como santos. Y ese es un partido muy peligroso, pues sus simpatizantes no desean someterse al liderazgo espiritual de la congregación. No quieren someterse a las enseñanzas bíblicas. No quieren estudiar las Escrituras. Prosigamos entonces. Hemos visto en primer lugar la pregunta: ¿acaso estará Cristo dividido? Ahora, en segundo lugar, ustedes fueron bautizados en nombre de Pablo. Entonces Pablo está tratando el problema de la división en esta segunda pregunta retórica que podemos leer en 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol no está disminuyendo el valor del bautismo, pero él trata de ubicar el bautismo en su lugar adecuado. Y los corintios estaban enfatizando exageradamente el bautismo, y los miembros que fueron bautizados por Pablo se llenaban de vanidad, despreciando y a la vez humillando a los otros hermanos, y ellos se sentían mejores cristianos que los otros. Pero debemos de tomar en cuenta que bautizar jamás fue el enfoque primordial en el ministerio de Jesús, ni tampoco la meta principal en el ministerio del apóstol Pablo. Había otro grupo que se sentía muy orgulloso por haber sido bautizado por Apolos. Y el apóstol Pablo les hace saber que tales divisiones destruyen la unidad de la iglesia. En tercer lugar, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? El texto está en 1 Corintios 1, del 13 al 25. Es un texto bastante largo, pero con paciencia lo vamos a leer. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo entonces está subrayando el hecho de que la cruz es lo que debe de ocupar el lugar central en la proclamación del Evangelio. Por eso, Pablo establece el contraste entre el poder del Evangelio y la debilidad de la sabiduría humana. Él identifica el impacto de la cruz de Cristo a través de algunas perspectivas que son encontradas en dos versículos que ya hemos dado lectura. Primero a los Corintios 1, 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces, en ese texto el apóstol Pablo les da a conocer a muchos el hecho de que ellos han tropezado en la cruz. ¿Por qué los judíos tropezaron en la cruz? Ellos en la realidad buscaban señales. ¿Y qué clase de señales? ¿Qué señales buscaban los judíos? ¿Sería levantar el pulgar? ¿O sería levantar dos dedos, decir paz y amor? ¿O sería levantar la mano y decir gloria a Dios? ¿Serían esas las señales? No, las señales que los judíos buscaban eran milagros. Pero el Señor Jesucristo no hacía milagros, no realizaba milagros para agradar a nadie. Y ciertamente los judíos estaban acostumbrados con la historia del Antiguo Testamento de grandes milagros. Y por eso ellos estaban esperando a un Mesías vencedor que rompiera el yugo opresor de sus enemigos, los romanos. Y contrastando con sus expectativas, vino un Mesías que sufrió en la mano de los soldados romanos. Vino un Mesías que se hizo carne y murió en la cruz del Calvario. No era esa la clase de Mesías que los judíos esperaban. Por esta razón, ellos tropezaron en la cruz. No lograron ver en ella el poder y la sabiduría de Dios. No reconocieron que proféticamente la cruz era un instrumento de salvación para ellos. La prioridad de los judíos era ver la exhibición de milagros poderosos. Y consecuentemente la cruz para ellos era una señal de debilidad. ¿Cuál fue entonces el veredicto del apóstol Pablo en 1 Corintios 1:25? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La segunda perspectiva que encontramos es ¿por qué los griegos tropezaron en la cruz? Ya hemos visto que los judíos tropezaron en ella. Ahora, ¿por qué los griegos tropezaron en la cruz? 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, gentiles son griegos, son idólatras, locura. Entonces, para los gentiles, la cruz era una tontería, porque ellos enfatizaban y buscaban la sabiduría. Por eso, Pablo los confronta en su primera carta a los Corintios, 1:20, diciendo, preguntando, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué significa disputador de este siglo? Significa aquel que va a las plazas públicas para discutir religión, doctrina. Como todavía en nuestros días hay algunos disputadores que se atreven a venir a nuestra iglesia para estar ahí tratando de confundir a los hermanos con las enseñanzas de la internet. Pablo está entonces enfatizando que la sabiduría del hombre jamás ha alcanzado el conocimiento personal de Dios. La sabiduría humana jamás le ha conducido al hombre a un conocimiento genuino sobre la salvación. Y podemos ver en su trasfondo que la famosa edad de oro de los griegos y los romanos, a través de la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles, no logró traer a sus corazones un verdadero alumbramiento espiritual. El apogeo de la filosofía griega por ocasión de su período áureo, el siglo de un gran orador ateniense que en español se escribe Pericles, en portugués Pericles y en griego Pericles, o sea, tiene tres pronunciaciones el mismo hombre. Ese hombre era un gran orador. Y gracias a su habilidad, a su elocuencia, gracias a su prestigio personal, él se convirtió en la máxima autoridad en la ciudad de Atenas. Pero Pablo, al mirar eso, él clasifica a ese período llamado áureo como un tiempo de ignorancia y ceguedad. Creo que aquí, dentro de ese contexto, ustedes pueden entender la pregunta de Cristo: ¿qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Los filósofos, pensadores, conocedores de tantas cosas, pero ellos vivieron en un tiempo de ignorancia y ceguedad. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso él habló en el famoso Areópago, en Atenas, delante de los disputadores, delante de filósofos, delante de gente muy instruida, y delante de varios altares, y uno de ellos dedicado al Dios no conocido. Eso significa que la supuesta sabiduría de ellos no los habilitó a conocer a Dios ni recibir la salvación. Y eso le llevó a Pablo a considerar la sabiduría humana completamente nula, cancelada, cuando se trata de ser un instrumento para la salvación. Y nosotros podemos identificar por lo menos cuatro razones específicas. En primer lugar, el veredicto de Dios. 1 Corintios 1:19-20, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Muy bien. La segunda razón: la sabiduría humana es insuficiente para conducir a las personas al conocimiento de Dios. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La tercera razón: Dios estableció el Evangelio para ser el poderoso instrumento para la salvación. 1 Corintios 1:21-25. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo no está diciendo que Dios sea insensato o débil, pero lo que él está diciendo es que una enseñanza de Dios que nosotros consideramos insensata, sin valor, débil, eso es más fuerte, más poderoso que la fuerza y la sabiduría de los hombres. Y en cuarto lugar, la experiencia de los corintios reveló que la sabiduría humana no puede conducirlos a la salvación. 1 Corintios 1:26-30. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, el resumen de la enseñanza paulina sobre este tema relacionado a la sabiduría puede ser condensado en unas pocas palabras. Él mira a los griegos que estão buscando sabedoria. E lhes disse Pablo: Jesus é a sabedoria de Deus. Colossenses 2, versículos 1, 2 e 3. Pero quiero que sepáis cuán grande lucha os sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos. Escuchen. En quien están escondidos todos los tesoros de qué, de la sabiduría y del conocimiento. Los sabios, los escribas, los filósofos jamás le conocieron a Dios a través de sus estudios, sino exclusivamente por medio del Evangelio, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la tercera perspectiva del apóstol se encuentra en la firmeza del mensaje de Pablo. 1 Corintios 1, 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y más adelante en el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado es el poder de Dios para los judíos y la sabiduría de Dios para los gentiles. Y nos preguntamos, ¿cuál es la razón primordial para nuestra vocación? La palabra vocación es llamada. Y el gran problema de los creyentes en la iglesia ubicada en Corinto era su tendencia a ser orgullosos. Y algunas veces ellos se vanagloriaban de ciertas actitudes que deberían hacerlos llorar avergonzados. Les gustaba hincharse en su orgullo. 1 Corintios 4, 6. Por esto, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. 1 Corintios 5, 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 1 Corintios 8, 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El Evangelio entonces no deja espacio para la soberbia y para la vanidad. Y la gran pregunta que anhelamos contestar ahora es la siguiente: ¿cómo pudo Pablo contender con esta cuestión de la soberbia y la vanidad? ¿Quieren saber? Pues tendrán que regresar en otra ocasión. Pongámonos de pie.